Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy María José Salvador. Ya sabes que a partir de ahora comienza Herrera en COPE Zamora. En este viernes 2 de julio, ya a las puertas del fin de semana, en el que ya sabes que lo primero que siempre hacemos es acercarte esa actualidad informativa de nuestra provincia con nuestro compañero Ángel García. Ángel, buenos días.
Hola, María José, buenos días.
Buenos días, Ángel. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Muchas cosas,
bueno,
¿no?
Pues, tenemos varias cositas. La verdad que ha sido una mañana bastante productiva en cuanto a actualidad informativa. Por ejemplo, tenemos datos del paro, una clara y evidente mejoría con los datos del pasado mes. Son casi 1.000 desempleados menos los que hay en la lista del paro, lo que es muy buena señal, como es lógico. Hombre, a peor era decir que fuese, es decir, que tampoco se tira aquí flores en nadie porque la situación era muy mala. Llevamos dos meses muy positivas, pero porque veníamos de una época francamente nefasta a nivel de desempleo. Por tanto, casi 1.000 desempleados menos en las listas, en torno a 11.400 personas a día de hoy en la provincia de Zamora que, aun queriendo trabajar, no pueden hacerlo. Además, también vamos a contar luego el balance que ha hecho de la mitad de mandato la Diputación Provincial de Zamora. Tanto el presidente como el vicepresidente primero han valorado estos dos años al frente, ese pacto que dicen que está muy vivo, que sigue vigente, que sigue adelante. Han dado un par de toques a la oposición, una oposición que se ve, ¿no?, de forma diaria, ese tono que posee y que es destructivo, como decían el equipo de gobierno, y en ningún caso constructivo. Piden que cambien esa forma de hacer oposición porque evidentemente no hace nada de bien a la provincia de Zamora. Después escucharemos luego al presidente, al vicepresidente, hablar de los proyectos que han sacado adelante y los que están por delante. Como dato decir, por ejemplo, Marijose, que es la legislatura que más inversión va a hacer en infraestructuras en la historia de la Diputación. Eso por delante, al margen de todo el trabajo que han tenido que realizar con el tema del COVID, de la pandemia, de ayudas y todo eso, que no estaba en el guión y que han tenido que realizar. Luego lo vamos a ampliar. Y luego también los datos del coronavirus, también estaremos con ellos, a ver cómo son a partir de la 1:00 p.m. y comentar la noticia luctuosa de la jornada. Ya lo comentábamos en el informativo de las 8:24, el fallecimiento de José Ignacio Primo, alma mater del flamenco, pero no solamente del flamenco, también es catedrático de literatura, es escritor, en definitiva, era, ¿no?, en este caso, desgraciadamente, fallecía la pasada noche, así que desde aquí nos unimos también a ese abrazo fuerte a la familia, a ese dolor y a ese luto que hoy la provincia de Zamora tiene, el mundo de las letras, el mundo de la cultura en general.
Claro que sí. Y al hilo de lo que estabas diciendo, charlaremos después nosotros con Francisco Requejo para que nos haga aquí en vivo y en directo ese balance que os ha hecho a vosotros a primera hora de la mañana, más o menos. Y desde luego que nos unimos a ese hecho luctuoso que es la pérdida de José Ignacio Primo. Ángel, después hablo contigo otra vez. Quieto, que vamos a hablar del tiempo y después de deportes, que se me pasaba.
Ya estaba ya aquí preparado, no te preocupes que a mí no se me pasaba.
Vale.
Venga, Sara.
La Agencia Estatal de Meteorología nos dice que hoy vamos a tener el cielo con intervalos nubosos en el noroeste. Poco nuboso en el resto, aumentando la nubosidad en toda la provincia durante el día, con probabilidad de precipitaciones débiles en la segunda mitad del día en el noroeste, más seguras en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y las máximas en ligero descenso en el noroeste y sin cambios en el resto. Los vientos soplan flojos variables, fijándose del oeste y aumentando en intensidad. A esta hora tenemos una temperatura de 25 grados, que no está nada mal y que luce el sol. Que vamos a tener una temperatura máxima de 33 grados en Toro, 32 en Zamora, 31 en Benavente y 26 en Puebla de Sanabria. Y que hemos tenido unas temperaturas mínimas de 8 grados en Puebla de Sanabria y 15, hacemos pleno, en Benavente, en Toro y en Zamora. Es una información que nos acerca a la Agencia Estatal, ya sabes, de Meteorología.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado. Deportes, deportes.
Sí, que hablamos de deportes, de nuevo con Ángel. Ángel, estás ahí, ¿verdad?
No
te me has ido, no te me has ido.
Sigo por aquí, efectivamente.
Bueno, pues háblanos del deporte, a ver, ¿qué hay?
Bueno, mira, hablamos del deporte. Por ejemplo, regresa al campus de fútbol Caja Rural, va a estar destinado aproximadamente a unos 400 niños zamoranos, esa séptima edición de este campamento, que va a contar con un aforo máximo de 25 personas por cada una de las porterías, por el tema del coronavirus. Los interesados, pues, que pueden entrar, ¿no?, en diferentes páginas oficiales, en redes sociales, para conocer todos los detalles, pero que ya se va a estar en marcha este campus de fútbol Caja Rural. También comentar un tema del Zamora o dos, porque ayer Nico del Monte anunciaba que deja de ser jugador del Zamora, no ha habido un acuerdo para renovar, no han llegado a un acuerdo ambas partes, y por tanto Nico del Monte deja de ser jugador del Zamora. No había contrato, pero sí que interesaba a la parcela deportiva, pero después de un tire aflojo en las negociaciones no ha habido acuerdo y no pueden no se ha renovado ese contrato. Y también comentar que el Zamora Club de Fútbol ha oficializado hace apenas unos instantes el fichaje de Diego Hernández, sexta incorporación. Diego Hernández, que viene de Unionistas, ya lo conocíamos, que iba a llegar, no es ninguna novedad, pero lo han hecho oficial hace apenas unos instantes, así que Diego Hernández, sexto fichaje de Zamora para la próxima temporada.
Pues muy bien, perfecto. Después vuelvo a hablar contigo a eso de la 1:05, 1:06, ¿vale? Y seguimos hablando
fenomenal
de la información.
Vale, José, pues luego hablamos a ver si tenemos ya datos del coronavirus actualizados.
Vale, perfecto, Ángel. Venga, un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Adiós.
Bueno, pues no quiero aburrir al oyente, la verdad, con que tenemos que tener precaución en el tema del coronavirus, porque imagino que todos ya lo sabemos y estamos cansados de oírlo, pero que el bicho sigue estando ahí es toda una realidad y no lo podemos olvidar. Por eso tengo que insistir, aunque no guste, y pedir mucha precaución, y que cuando nos dicen las autoridades que mantengamos las medidas higiénico-sanitarias adecuadas, no lo dicen por fastidiar, porque las cifras están ahí y el confinamiento, si no seguimos las normas, pues desgraciadamente también. Así que mucha precaución, no lo olvidemos. Ya sabes que recibes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, pues María José Salvador. Y hablamos ahora del campo y de la provincia. ¿Y qué te voy a contar del campo y de la provincia? Que como sabes, ese suplemento llega a la 1:20. Pues entre otras cosas, que tenemos el mercado del ajo, que no lo podemos olvidar. No decimos feria del ajo porque no es una feria como tal en las Tres Cruces, sino que sigue siendo en Ifeza. De momento, por el tema de pandemia, va a ser en el recinto ferial. Y bueno, pues menos ajeros que el año pasado, unos 106 van a estar, pero bueno, seguro que te acercas a comprar porque hay autobuses que te llevan hasta el mercado del ajo y puedes comprar esos ajos que son muy buenos, ya lo sabes. Así que recordamos eso y como todos los viernes, pues tenemos nuestra sección del desbroce y por supuesto, ¿con quién hablamos? Pues con Onésimo Benito Ramos. Así que de todo ello a la 1:20.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hoy se ha presentado en Zamora un proyecto muy interesante por parte de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, junto con 200 localidades que la componen. Bueno, digo que es un proyecto muy interesante porque es un proyecto energético único y pionero en el país. Y vamos a charlar con José Luis Pascual, que es el director general de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues parece ser que es un proyecto como muy interesante, este proyecto energético. Cuéntanos, que lo habéis presentado hoy.
Sin ninguna duda, es un proyecto pionero y los pueblos han estado esta vez a la vanguardia. Es un proyecto que va a acercar y va a trabajar, de hecho ya está haciéndolo, en conseguir que la energía en nuestros municipios pues sea totalmente asequible por las entidades locales, por los vecinos y por las empresas de los pueblos. Es un proyecto que implanta el autoconsumo compartido en 200 localidades de la frontera de España y Portugal, de las provincias, tanto de la provincia de Zamora como de la provincia de Salamanca, y que consiste en la incorporación de esas instalaciones de autoconsumo compartido con plantas fotovoltaicas en los tejados municipales y agregar a ellas, a esas plantas de generación, los contratos de los vecinos y vecinas y las empresas y por supuesto, de todas las instalaciones municipales en cada uno de los pueblos y, por lo tanto, pues acercarse a esa independencia energética que garantizaría un aumento, o sea, una rebaja pues más que significativa en la factura eléctrica.
José Luis, este modelo ya lo habéis puesto en marcha, ¿no?, creo, en la zona, en la Sierra de la Culebra.
Correcto, en la agrupación europea, junto con los 217 integrantes de municipios integrantes, pues aprobaron en la asamblea ya hace 2 años el trabajar en poner en marcha un proyecto de autoconsumo que nos permitiese generar energía eléctrica para nuestros pueblos y acercarnos a esa independencia energética. Empezamos por poner en marcha 3 instalaciones fotovoltaicas, concretamente en la Sierra de la Culebra, en los pueblos de Manzanal de Arriba, en Sagallos y en Codesal. Esas 3 instalaciones las ejecutamos, las probamos, las conectamos a la red, las agregamos los contratos de los de todos aquellos vecinos y empresas que han querido agregarse a esas instalaciones de autoconsumo, y una vez testado el modelo y una vez probado el modelo, pues ahora lo que estamos haciendo y lo que se está ejecutando ahora mismo es otras 42 instalaciones más que estamos realizando en 42 municipios más dentro de esas 200 instalaciones totales que vamos a hacer en la primera fase. Pero, como digo, estamos ejecutando, se están acabando ya las obras de esas 42 que, unidas a las 3 iniciales, convertirían este territorio nos colocarían a la vanguardia del autoconsumo compartido en todo el territorio nacional.
O sea, que estáis contentos, ¿no?, de cómo está funcionando.
Sin ninguna duda estamos muy satisfechos, primero porque el tiempo al final le ha dado la razón a los pueblos. Los pueblos apostaron por trabajar en conseguir esa independencia energética que nos permitiera no estar al albur de un mercado que, como hemos visto, pues es demasiado volátil y que ha encarecido multiplicado por 9 los precios de la electricidad actualmente. Por lo tanto, estos municipios pues están, como digo, muy satisfechos por haber acertado ya hace tiempo en trabajar en una línea que les va a permitir ofrecer unas condiciones pero muy ventajosas a las empresas o a las iniciativas que se quieran instalar en sus municipios. No olvidemos que hay empresas que el coste de la energía es muy, pero que muy significativo en sus costes mensuales. Y hagámonos a la idea que estos municipios van a poder tener y van a poder contar con energía gratuita una vez que las instalaciones estén amortizadas. Y a los precios que hoy en día está la electricidad, la amortización es en periodos muy cortos. Eso significaría que nuestro territorio va a ser altamente competitivo para poder instalar y tener iniciativas empresariales que realmente pues asienten población en nuestros pueblos. Y eso es en lo que están empeñados todos los pueblos de la frontera, todas las zonas rurales están empeñadas en crear esas oportunidades que permitan asentar a la gente. Creo que esto es una realidad, además, ya, y que demuestra una replicabilidad muy importante que además pues hemos puesto también hoy en valor para que todas las zonas rurales puedan iniciar este modelo que una vez testado, lo que esperamos es que además cuente con el apoyo de las distintas administraciones autonómicas y administración central para que el desarrollo en el mundo rural pues sea efectivo, es decir, no sea solo sobre el papel, sino que sea con demostraciones claras como esto de crear esas ventajas competitivas para nuestros pueblos.
Claro, porque la factura de la luz, por ejemplo, en un municipio podía ser entre el 20 y el 30% del presupuesto municipal, y si eso te lo puedes ahorrar, pues...
Efectivamente, cualquier municipio que se va a ahorrar, es decir, unos costes muy grandes, porque son públicos los datos de las liquidaciones de los presupuestos de los ayuntamientos y cualquiera lo puede comprobar, que el 20 el 30% está, dependiendo de los municipios, está en ese tramo está el coste que dedican a algo que evidentemente si se lo ahorran va a generar otras oportunidades, va a generar que esos municipios tengan dinero para generar y para trabajar en otras actuaciones, como pueden ser de temas de servicios sociales, temas educativos, temas ambientales, temas económicos, es decir, de generación de oportunidades laborales. Pero también hagámonos a la idea de una cuestión muy básica, es decir, el ayuntamiento, gracias a la utilización de los tejados municipales y a la puesta en marcha de estas instalaciones de generación de energía fotovoltaica, va a poder ofrecer energía que una vez amortizadas las instalaciones en los va a ser energía con posibilidad de ser gratuita para sus vecinos y sus empresas. Hay empresas que tienen altos consumos de energía eléctrica, y con lo cual eso les situaría pues a nivel competitivo con ventaja con respecto a las empresas que no se instalen en nuestros pueblos de ese sector. Eso es algo que puede realmente diferenciar y ayudar a decidir a alguien a instalar una empresa en los municipios de nuestro entorno, de la zona rural fronteriza, o instalarla en Madrid o en Zaragoza, que evidentemente allí no va a tener la posibilidad de tener esas instalaciones fotovoltaicas en el tejado de los ayuntamientos que le generen electricidad gratis. Por lo tanto, creemos que en las normas de autoconsumo que se han puesto en marcha y que nos han permitido poner en marcha estas instalaciones, han abierto una ventana de oportunidad para los pueblos. Creo que los pueblos, además, junto con la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, en esta ocasión han demostrado estar muy a la vanguardia y han decidido dar un paso adelante, incluso antes, y es algo que me gusta resaltar, incluso antes de que hubiera ni subvenciones para este tipo de iniciativas. Es decir, los municipios tienen muy claro que el modelo les permite ser más competitivos, les permite mejorar las condiciones en las que económicas para dar servicios a sus vecinos, y eso lo han hecho de forma que contamos con la ventaja de todo el tiempo ya recorrido en la puesta en marcha, para que ahora, cuando lleguen los ansiados fondos de recuperación, pues bueno, otros territorios, incluidos los nuestros también, pues se puedan beneficiar y seguir este modelo para acabarlo de implantar en todo el territorio.
Interesante. Pues muchísimas gracias, José Luis Pascual, que es director general de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero Douro. Un saludo y muchas gracias.
Un placer y animar a que la energía, como nosotros hemos denominado al final del proyecto, energía para el pueblo, pues que los pueblos tengan ese acceso en condiciones ventajosas. Muchas gracias a ustedes.
Comerciante. La Junta de Castilla y León, Conferco y Aceco ponen en marcha Comerción, una iniciativa para mejorar la competitividad digital de nuestras empresas de comercio. Te invitamos a participar gratuitamente en este programa, en el que te acompañaremos en la digitalización de tu negocio con un asesoramiento personalizado. No pierdas tiempo. Ven a Aceco a informarte. Digitalízate. Sé visible. Vende. Financia Junta de Castilla y León. Organizan Conferco y Aceco.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Te voy a contar varias cosas, y es que están celebrándose esas jornadas de animación a la lectura desde ayer hasta el 30 de julio, que están organizadas por la Biblioteca Pública del Estado a través del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas. Eso sí, sabes que debido a las restricciones provocadas por la pandemia, bueno, pues la actividad se va a realizar bajo una modalidad virtual. Bueno, es un buen momento para que acudas a estas jornadas de animación a la lectura de una manera u de otra, pero siempre hay que apoyar la cultura. Y también te tengo que decir, recordar en este caso, que estamos en viernes, y los viernes son los viernes flamencos del Ramos, organizados por el Foro Flamenco de Zamora, en la plaza del Mirador del Teatro Ramos Carrión. Hoy va a haber Entre Mairena y La Puebla. Ya sabes, dentro de los viernes flamencos del Ramos Carrión. Y también se va a presentar un libro. Todavía tienes tiempo, porque es el jueves 8 de julio. Juan Nicasio Gallego, un político liberal en las Cortes de Cádiz, de Eduardo Fernán López. Y se va a realizar esta presentación en el antiguo Palacio de la Diputación de Zamora, en la calle Ramos Carrión. Será el jueves 8 de julio a las 7:30 de la tarde. Y sabes también que desde ayer se permite el acceso a la hemeroteca para la lectura en la sala de prensa diaria y revistas. Hay 17 puestos de lectura de prensa diaria, hay un puesto de lectura de prensa digital. En la hemeroteca también te recuerdo que debes de cumplir todas las normas de higiene y salud pública que cada momento establece la Junta, ya lo sabes. Bueno, pues ahora vamos a charlar con el presidente de la Diputación. Bueno, pues estamos a la espera de poder hablar con Francisco Requejo de ese balance que hacían esta mañana, ese balance de 2 años a mitad de la legislatura. Y bueno, para preguntarle qué ha pasado en estos 2 años, según lo presentaban. Pero también te tengo que recordar, antes de poder hablar con Francisco Requejo, te voy a recordar una cosa, y es que vuelve el Festival de Microteatro, que se va a trasladar al Parque del Castillo. Se va a celebrar hoy y el próximo viernes 9 de julio. Y se me olvidaba que tengo que dar la bienvenida a los oyentes de la FM en el 94.9 de la frecuencia modulada, y que también seguimos en el 1269 de onda media. Y que lo que teníamos pendiente, esa entrevista con Francisco Requejo, con el presidente de la Diputación, pues al que ya saludamos. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, has realizado ese balance junto al vicepresidente José María Barrios. Y bueno, la pregunta es obvia. Estos 2 años de legislatura, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo han sido?
Bueno, sí, lo hemos presentado. Lo primero que tengo que decir es que hay un equipo de gobierno homogéneo, un equipo compacto, y con ganas y con ilusión de mejorar la provincia, que tenemos muchas ganas de mejorarla, porque somos conscientes de que tenemos muchas deficiencias y hay que sacarlas adelante. Creo que desde el primer momento que tomamos posesión del cargo, nos hemos puesto a trabajar además con resultados tangibles, como puede ser la adquisición de la biorrefinería de Basea del Barco, de los terrenos de la biorrefinería, para que los promotores puedan crear la empresa y tener trabajo y asentar población, que es fundamental. Estamos trabajando en nuestra estrategia Silver Economy, que creemos que es por donde tiene que ir un poco el futuro de la provincia, aprovechar esa debilidad que tenemos con personas envejecidas, hacer de ello una fortaleza y darle unos mejores cuidados y que sea una referencia a nivel mundial. Creo que se ha hecho un gran trabajo en el área de obras, con las carreteras que hemos ido asentando, hemos ido mejorando. Estamos tratando también la depuración de las aguas en los municipios, que se está haciendo un gran trabajo. En el área de turismo hemos doblado la inversión para hacer Zamora que sea un referente turístico potente. Lógicamente, pues la pandemia nos ha parado un poco todo, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando en varios asuntos. El parque tecnológico, que presentaremos próximamente la maqueta de lo que queremos en 3D, y alguna cosilla más, como tenemos la Casa de Zamora, que probablemente en septiembre ya la reinauguremos para que todos los productores, los pequeños productores de la provincia, todos los empresarios, temas literarios, culturales, tengan un referente en Madrid, y ese mercado de Madrid que queremos explotar, tengan una Casa de Zamora que sea una embajada para cualquier zamorano que la quiera utilizar, y en esas cosas estamos, ¿no? Si me pongo a enumerarlas todas, probablemente estaríamos toda la mañana.
Toda la mañana y no tenemos tiempo en la radio, ya sabes, el tiempo es limitado, pero hombre, son 2 años y bueno, pues hay muchas cosas que has realizado. A mí me lleva para el tema de la biorrefinería porque han sido muchísimos años esperando y que por lo menos ya es una realidad. Y era algo necesario.
Sí, era algo necesario, era un compromiso que yo adquirí cuando entré en la Diputación. Ha sido muy costoso, con muchos palos en las ruedas, pero bueno, había un compromiso firme, muchas noches sin dormir también, mucho esfuerzo, mucho trabajo por sacarlo adelante, pero bueno, yo creo que cualquier inversor, cualquier persona, cualquier promotor o cualquier alguien que quiera invertir en nuestra provincia, pues lo que tenemos que hacer las instituciones es ponerle facilidades, ¿no? Nosotros lo único que hemos hecho es trabajar para ponerle esas facilidades, que sea una realidad, lógicamente, que se asiente la empresa, que contrate personas de Zamora, que la gente pueda trabajar dignamente y también que ayude a facilitar y a implantar la población, ¿no? Que también estamos escasos de ellos, ¿no? Yo creo que es algo lógico, no es nada extraordinario, lo extraordinario es que habéis hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido un buen trabajo que se ha hecho por este equipo de gobierno. También hay que agradecer a los promotores la paciencia que han tenido durante todos estos años. Bueno, esperemos que sea una realidad porque yo creo que es bueno para la zona y sobre todo es bueno para la provincia de Zamora.
Claro que sí. Bueno, no sé si qué tienes que decir, Francisco, a esas críticas, bueno, claro, del partido de la oposición, a que, bueno, no habéis hecho lo suficiente.
Bueno, yo creo que no hay más ciego que no quiero ver, ¿no? Ahí están los hechos, no necesitamos decir nada, basta con salir a la calle y preguntar, por ejemplo, a los alcaldes que por primera vez los planes de obra han sido anuales, hemos invertido en dos años 12 millones de euros con más de 500 obras en los municipios de Zamora. Yo no voy a entrar a descalificar a nadie, no es mi estilo es trabajar, hacer las cosas, también con errores, que lógicamente tenemos errores y si hemos cometido algún error, pues pedimos también disculpas a los ciudadanos, pero a partir de ahí nosotros vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando y cuando termine este mandato, pues serán los ciudadanos los que jugarán si lo hemos hecho bien o no.
Claro, bueno, son estos dos primeros años, además dos primeros años también complicados con el tema de la pandemia, que habrá limitado pues muchísimas cosas, claro.
Sí, muy complicados porque nadie nos lo esperábamos y cuando llegó pues nos pilló a todos de sorpresa. Lo primero, pues la gente que ha fallecido, la gente que lo está pasando mal, la gente que ha cerrado negocios, la gente que se encuentra en mala situación, bueno, pues lo que tenemos que hacer las instituciones públicas es trabajar para sacar las cosas adelante, intentar apoyarles, comprenderles y trabajar. Lógicamente hay proyectos que se nos están parando un poco, no parando del todo, pero sí ralentizándose, pero bueno, seguimos trabajando en ellos, como es la tienda que tenemos proyectada en Seúl, que se nos ha ralentizado un poco por el tema de la pandemia, pero a partir de otoño pues retomaremos el tema. Nosotros hemos seguido trabajando en la institución durante la pandemia, hemos intentado sacar las cosas adelante, sacamos ayudas también a los negocios, a la gente que lo estaba pasando mal y es que no podemos hacer otra cosa, ponernos en el lugar de esas personas que han perdido familiares, que han perdido seres queridos, trasladarles sobre todo todo nuestro cariño.
Avanzas algunas cosas, pero bueno, ¿qué quedan todavía en estos dos años que tenéis por delante?
Bueno, sobre todo nos queda poner en marcha el parque científico, como te dije antes, lo presentaremos, yo creo, 10, 15 días en tres dimensiones para que la gente de la provincia de Zamora vea qué es lo que queremos hacer. También la estrategia Silver Economy, el Centro de Innovación Digital que tenemos que traer a Zamora, estamos trabajando en el proyecto que presentaremos ya a Europa en septiembre y en diciembre pues será la convocatoria y nos dirán si somos elegidos o no somos elegidos. Creo que hemos hecho un buen trabajo, un trabajo sólido por parte de los técnicos y de las empresas privadas que tenemos en el consorcio y eso es lo que nos vamos a centrar. Aparte del día a día, seguir trabajando en los planes provinciales, que para los ayuntamientos creo que es muy bueno porque da trabajo a esas pequeñas empresas que lo pueden necesitar y sobre todo seguir mejorando las comunicaciones y el tema de Internet, que es un tema que nos preocupa mucho y al final del mandato, aunque no es competencia nuestra, tengamos una buena conexión en todo el territorio provincial.
Sí, es verdad, ojalá que sea así. Bueno, pues muchísimas gracias a Francisco Requejo, presidente de la Diputación, por haber atendido los micrófonos de COPE. Un saludo, Francisco. Un
saludo, muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Igualmente.
Hasta luego.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross FEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Bueno, Bueno, pues nos vamos acercando ya a la una y es el momento, como siempre digo, de escuchar esas noticias nacionales e internacionales. Pero te voy a dar un pequeño apunte antes. La Hermandad de Donantes de Sangre, por si quieres donar sangre, hoy va a estar en ese punto fijo que tiene y que el próximo lunes estará en Morales de Toro, en el centro del Molino. Bueno, pues por si quieres ir a donar sangre, que es una buena acción. Escuchamos ahora esas noticias nacionales e internacionales y volvemos después en Mediodía, COPE Zamora, en la segunda parte.